Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde, hoy es martes 18 de agosto, bienvenidos sean todos a este tiempo de información deportiva local. Abrimos la persiana para contarles las noticias de nuestro ámbito más próximo hasta las 2:30, con novedades hoy sí, en la Unión Deportiva Las Palmas, por fin, después de que prometiera el presidente Miguel Ángel Ramírez la semana pasada que se iban a concretar en breve, tan breve que era la semana pasada, 3 incorporaciones, al final ha caído la siguiente semana la primera de esas 3, la de Enzo Loyadich, creemos que se dice así, así nos lo cuentan los que saben hablar francés. Estaremos expectantes a que mañana sea presentado el futbolista y nos lo confirme. Ya saben, este es el Loyo dice que han leído varias veces en las últimas semanas, que apuntaba como nueva incorporación de la Unión Deportiva y que finalmente ha sido hoy ya confirmado por parte del representativo. Un equipo que está trabajando con una nueva noticia en relación a los positivos por el coronavirus, por la COVID-19. El lunes, o sea, ayer, se volvieron a someter a PCR varios de los futbolistas, o todas las futbolistas de la plantilla y todos los profesionales del club, y hubo un nuevo positivo. Anuncian además los compañeros de marca que en este caso es Sergio Araújo, el jugador que ha dado, como decimos, positivo por coronavirus. Ya se encuentra aislado, ya se encuentra sin contacto con sus compañeros y por lo tanto no infiriendo en la pretemporada del representativo las órdenes de Pepe Mel. Ya tuvimos el caso de Castellanos semanas atrás y ahora este que no ha comunicado el club en las últimas horas. Pues con eso, con la novedad de Enzo Loyadich, incorporándose al centro del campo de la Unión Deportiva, este equipo va tomando cuerpo, el conjunto Gran Canario, ya saben que tiene esta incorporación que viene del Dijon, que estuvo cedido la pasada temporada, sobre todo en el segundo tramo, en el mes de enero, en el Wolverhampton de la Premier League 2, y que tuvo poca participación, hay que reconocerle. Sin embargo, es un futbolista reputado en su país, internacional sub-19 y sub-20, jugó 24 partidos con su equipo en la primera categoría, en la Ligue 1 de Francia, así que, desde luego, parece una incorporación importante. El futbolista llegará hoy a Gran Canaria, se le va a realizar el test PCR y si todo va bien pasará reconocimiento en el Perpetuo Socorro y será presentado en una rueda de prensa telemática alrededor de las 5 de la tarde. Por cierto, presentación que va a coincidir con la de Amedeo de la Valle y Andrew Albici, dos jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria, dos de esas incorporaciones que ya están trabajando también a las órdenes de Porfirio Fisac en la pista del Gran Canaria Arena y que mañana a eso de las 4:30 de la tarde serán presentados ante los medios de comunicación y los aficionados en las instalaciones de Toyota en Millerbajo. Comienzan a trabajar, empiezan a verse también las nuevas caras de los equipos representativos y eso quiere decir que el deporte, a pesar de que estamos todavía en esta fase de desescalada y todavía con muchas incógnitas de cuándo por fin se superará esto y aquello que llamaba nueva normalidad se concretará, pues vamos visualizando la actualidad deportiva de nuestros principales representativos. Escucharemos todo esto en un programa de hoy en el que también hablaremos de motor, con el debut del Team Danoa en el campeonato de rallies esta temporada a pesar del coronavirus y con la coordinación técnica del maestro Marcelo Cordobés, que armoniza la orquesta al otro lado del cristal, y el saludo en el micrófono de quien les habla, David Ojeda. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ha acelerado en cuanto a los titulares la Unión Deportiva en los últimos días con la llegada de Enzo Loyadich para reforzar el equipo parisino. Ahora mismo con 19 años cumplirá los 20 en el mes de noviembre y futbolista que viene a reforzar el centro del campo. Será ese pivote creativo que tenga la Unión Deportiva a partir de la próxima temporada. Ha firmado por 3 temporadas, estará ligado el conjunto amarillo hasta el 30 de junio de 2023 y procede del Dijon, donde ha competido habitualmente, y del Wolverhampton de la Premier League 2, donde ha estado cedido, eso sí, con pocos partidos, ¿eh? Parece que solo pudo jugar dos partidos con el conjunto británico, tuvo mucho o poco protagonismo el jugador en ese caso. Quien le ha visto, que debemos decir que no es el caso, dice que es un futbolista de muchísima proyección. Este jugador que ha estado, como decimos, ligado al Dijon desde hace muchísimos años y que llega ahora a la Unión Deportiva después de ese préstamo en Inglaterra en el que no destacó especialmente. No sabemos muy bien por qué, pero sí han sido las cosas para este futbolista. Así que se viene un nuevo futbolista que refuerza la Unión Deportiva como segundo fichaje después de que Ale Díez fuera anunciado la pasada semana. Este lateral derecho que también refuerza al representativo. Se esperan nombres, ya saben que además tienen sobre la mesa el central argentino Tomás Cardona, el futbolista de la cantera del Atlético de Madrid Óscar Clemente, también para el centro del campo, y esa operación salida que parece apuntar que a otros futbolistas, como el caso de Mauricio Lemos, le va a llevar hasta el fútbol turco, concretamente hacia el Fenerbahce, aunque este también parece rivalizar con la Unión Deportiva por la incorporación de Tomás Cardona, o los jugadores que están en ese proceso de negociación y reubicación en el mundo del fútbol profesional, como son el caso de Alberto de la Bella, como es el caso también de Martín Mantovani, que son futbolistas que con contrato en vigor no van a seguir probablemente por sus emolumentos. Y caso aparte es el de Raúl Fernández, en el que nos deteníamos especialmente ayer, el guardameta que además tendrá que pasar de nuevo por el quirófano en unos años de auténtica pesadilla, desde aquella entrada de Jovanovic que le lesionó en un Las Palmas Cádiz, hasta pasar en blanco toda la temporada anterior, hasta parecer que se iba recuperando y que iba a tener opciones de jugar y quedarse también fuera de la competición este año con ese pase por el quirófano al que se ha visto obligado. Las 2:06, hacemos pausa y continuamos en directo en sintonía de este tiempo de información deportiva local en la antena de COPE Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Para ser el chef del que todos hablan, necesitas estudiar en un sitio donde no haya profesores, sino jefes. Para ser el chef del que todos hablan, tienes que estudiar en el mundo real. Ven a Ekansa, conoce nuestros programas en restauración, gastronomía, gestión hotelera y mucho más.
Entra en ekansa.com y descúbrelos todos. Ekansa, estudia en el mundo real.
Ferretería Juan Arteme abre nueva tienda en el Tablero. Nos encontramos en calle Manuel Pestana Quintana 1. Abrimos todas nuestras tiendas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Sábados solo nuestra tienda en Miller Bajo de 8 a 12. Ferretería Juan Arteme, 50 años a tu servicio.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
De este martes 18 de agosto continuamos hablando de la actualidad deportiva. Ya les hemos hablado del fichaje del Valladolid, confirmado por la Unión Deportiva, 3 años para el centrocampista galo en el representativo, y en tiempo de titulares le hablábamos de esa circunstancia que se ha vuelto a repetir. Si uno de los hermanos Castellano ya protagonizaba ese único positivo por la COVID-19 en la vuelta al trabajo del grupo de Pepe Mel, después de que a partir del pasado sábado el grupo empezara a trabajar en sesiones colectivas, se volvía ayer a hacer PCR de control a la plantilla y había otro positivo. De De momento saben que los clubes trasladan esta información con cierta discreción, no dan los nombres así como así, pero los compañeros de Marca avanzan que es realmente Sergio Araújo el futbolista que ha dado positivo en esa situación. Ya saben, complicado el escenario en que se encuentran también los equipos profesionales de fútbol. Desde luego, así como la vuelta al trabajo prácticamente cuando se reanudó la competición en el mes de junio no dejó ningún caso, saben que la Unión Deportiva además pasó perfectamente por esa situación, el retorno a los entrenamientos después de las vacaciones de verano de prácticamente todas las plantillas profesionales ha arrojado este escenario realmente complicado. Así que esas son algunas de las novedades de la Unión Deportiva a la espera de que concrete más fichajes. Tenemos más cosas que contarles del mundo del deporte. Ya conocían ayer esa novedad que rodea la figura de David Silva. Se había hablado mucho de un posible o de una posible incorporación, iba a decir de un posible retorno del futbolista a la disciplina de la Unión Deportiva, pero nunca ha militado en la Unión Deportiva el jugador Darguineguín. Siempre se había hablado y él se había dejado de creer en algunas declaraciones sobre su retirada vistiendo la amarilla, pues eso por el momento no va a pasar. Después de que cerrara su periplo de 10 temporadas en el Manchester City, de que el conjunto Citizen anunciara ayer que en los alrededores del Etihad Stadium se iba a instalar una estatua con la figura del futbolista gran canario, ya saben que tiene una, por cierto, bastante fea y creo que no ofendo a nadie con ello, en las afueras del estadio de Gran Canaria, y que se anunciara por la noche su incorporación a la Real Sociedad, en el que ha sido uno de los fichajes importantes, sin duda alguna, del panorama mediático nacional. Pocos esperaban una negociación llevada con absoluta discreción por ambas partes y que se anunciaba anoche, rompiendo sin duda alguna el mercado y generando muchísima expectación. Desde luego, que Silva sea el sustituto de Odegaard le da mucho más prestigio al conjunto churriordín en estos momentos. Y por cerrar este capítulo de fútbol internacional, también se conocía que el árbitro conejero Hernández Hernández estará en la semifinal de la Liga de Campeones que va a enfrentar al Olympique de Lyon y al Bayern de Múnich mañana. Estará, eso sí, en la sala VAR, porque el que le toca pitar es Mateu Laoz. Vamos a hacer otra pausa para publicidad y nos metemos de lleno en otros asuntos de la agenda deportiva en esta sintonía del deporte local en su casa, en la COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el curso SEAS con la mejor profesión, FP Deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-765934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil y bachillerato en Colegio Arenas Sur y Colegio Almas Más Palomas.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella comenzamos en septiembre nuevos cursos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ah, recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y 13 minutos de este martes 18 de agosto continuamos en directo en sintonía de Deportes COPE y queremos hablar del mundo del deporte también desde otras perspectivas, desde otras panorámicas. Ayer les informábamos del resultado del Rally Isla de Gran Canaria que se disputaba el pasado fin de semana con la victoria de Enrique Cruz, aprovechando además también una salida de Geray Lemes que era el auténtico favorito y con 12 segundos de ventaja en los cronómetros dominaba la competición. Pero queremos meternos en esa gente que está haciendo cara también al coronavirus, que se está enfrentando a la pandemia de una forma especial. Es el caso del Team Danoa, un equipo de competición que se está estrenando esta temporada y que han debutado después de que estallara toda la pandemia. Así que queremos saber cómo es ese valor que le han añadido para poder competir en el mundo del motor. Personas como Javier Peñate, que ya está al otro lado del teléfono, que forman parte de ese equipo y al que saludamos. Javi, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Ayer hablábamos del rally, contábamos un poco cómo fueron esas aventuras del fin de semana, el triunfo de Enrique Cruz, los problemas de Geray Lemes, lo habitual un poco en el mundo del motor, pero queríamos testar también la situación del Team Danoa, ¿no? Porque así es como se llama esta aventura de locos en la que andas metido con un buen grupo de amigos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que el Team Danoa. Danoa viene pues por mis dos hijos, ¿no? Uno se llama Daniel y la otra Noa. Y mi copiloto empezamos ahí a darle vuelta y al final dice, pues mira, Danoa, pues el Team Danoa, el TDR y ahí se quedó, en un medio asadero ahí en mi casa y nada, al final pues mira. Al final se quedó el Team Danoa. Uh-huh. Sí.
Te decía esto de la locura porque debutar en este mundo del automovilismo con todas las complejidades que tiene y en el pleno huracán de la pandemia es desde luego como mínimo una valentía, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira que llevamos años, ¿no? Pensándolo y bueno, yo toda la vida imaginándome estos momentos. Lo que pasa es que claro, nunca pensé que podía dar el paso. Al final de este año pues lo dimos y encima en el estado en el que estábamos, ¿no? El tema en plena pandemia, no sé qué, un año súper complicado y al final pues mira, surgió la oportunidad y le metimos mano.
Porque para situarnos, esta era una idea que, como tú dices, te rondaba la cabeza hace mucho tiempo, que decidieron hace unos meses, evidentemente antes de que todo esto pasara. No sé si en algún momento pues tuvieron miedo de que no pudiera cristalizar o valoraron la posibilidad de retrasar un poco este estreno.
Sí, la verdad que a eso de ya, nosotros en final de año del año pasado ya lo teníamos más o menos en mente. Yo tenía ya el coche medio localizado, era un amigo mío. Y fui tentándole ahí, mandándole mensajitos, a ver si me lo bajaba de precio, pero al final llegamos a un acuerdo. Y hablando con José, al final, pues, en un viaje que hacemos en fin de año, y dijimos, pues venga, para adelante. Y el día de principio de enero y tal, pues nos hicimos con el coche. Y después, claro, con la incertidumbre después, claro, queriendo estrenarlo y todo para el primer rally, el Rally Santa Brígida, al final vimos que a 15 días, pues el tema del estado de alarma y tal, pues se nos fastidió el tema y ya estábamos ya pues un poco ahí a la expectativa de que este año ya no íbamos a hacer nada. Con el coche en el garaje, la ilusión de mi vida, y al final no poder correr. Sí. Y mira, al final pues gracias a Dios, pues nada, ha salido esto para adelante y aquí estamos.
Desde luego, como decimos, a pedir de boca, ¿no? Porque tanto tú como José Manuel Núñez, tu copiloto, no habían competido nunca se habían subido a esta experiencia, y tú lo apuntabas antes, Rally de Santa Brígida, Rally de Gran Canaria el pasado fin de semana, terminando, y creo que encima de las expectativas, ¿no?
Sí, sí, vamos, es que ni los imaginábamos ir en estos ritmos, ni nada, porque el Rally Santa Brígida es un rally es bastante complicado, es muy técnico. Son carreteras muy muy estrechas, complicadas, y vamos, cuando empezamos y en el día a mitad de rally vimos los tiempos que estábamos haciendo con gente que lleva mucho tiempo corriendo y estar por delante de esa gente pues nos lleva un poco, sobre todo al final del rally, porque yo no llevamos control ninguno, no pensábamos estar ahí sino acabar y coger experiencia. Al final, cuando terminamos y empezamos a comparar tiempos y demás, pues nos llevamos una grata sorpresa. Y en este rally de Gran Canaria igual, un rally también bastante accidentado, un rally complicado, grande, calor, y al final, vamos, una maravilla. El coche se aportó de maravilla, a pesar de una penalización que tuvimos de novatos al inicio del rally, pero vamos, muy contentos, porque lo nuestro es coger experiencia este año y en el futuro ya se verá.
Es lo que te iba a decir, de esas se aprende, ¿no?
Sí. Ya después no nos cogió más, es decir, fue justo al inicio, no hemos empezado ningún tramo, en el primer control pues penalizamos, un error de novatos, como digo, y nada, ya a partir de ahí nos centramos y empezamos a hacer nuestra carrera y la verdad que bastante bien, de menos a más y manteniendo ahí bien los tiempos en todo el rally y te digo, bastante, bastante satisfechos con el trabajo.
No voy a ser muy original en la siguiente pregunta, pero hay muchas diferencias en vivirlo desde la cuneta a vivirlo desde dentro.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cuando estás en la cuneta, piensas que es montarte dentro del coche y arrancar, y no es así. Esto lleva un previo bastante complicado. El tema de ya no solo conseguir patrocinio para intentar echarlo a andar, y después todo el papeleo que lleva detrás. Que también es, y preparar los rallies, el coger notas, para nosotros, al no tener experiencia, pues nos costaba mucho más, gracias a muchos amigos que están en el mundo del motor, Oliver Nieves, los hermanos Marrero, gente que lleva toda su vida prácticamente en esto, y nos echaron una mano y pudimos sacar esto un poco adelante. Nos cuesta mucho más el estar ahí, pero bueno, poco a poco parece que eso fue en Rally Santa Brígida. En este parece que la experiencia te vas cogiendo y vas cogiendo un poquito más de ritmo. Y se nota, y bastante bien. La verdad que nos hemos adaptado muy bien.
Hablamos de un mundo competitivo en el que evidentemente también es importante el presupuesto que uno pueda manejar, el equipo que tenga alrededor, y el Team Danoa básicamente, tengo la sensación de que está formado por el apoyo de familia y amigos, ¿no? Que eso le da un valor especial.
Sí, prácticamente, ojalá pudiera tener un apoyo bastante grande como para decir, venga, que este día está pago y tal. Es un grupo de amigos que les gusta también el tema del motor, han estado vinculados en el tema del motor y están ahí echándonos una mano que no tengo palabras para agradecerles la labor que están haciendo, porque encima lo están haciendo de una profesionalidad espectacular. Y de hecho de ahí salen los tiempos, gracias a todos ellos, no a mí solo ni a José, ¿no? Que somos los que estamos ahí en el coche, pero la labor de ellos es el dejar el coche preparado, el llegar tu asistencia y no tener que hacer nada, sino sentarte, comer, centrarte en lo que estás haciendo y tener el coche listo para arrancar otra vez. Eso es un lujo, es un lujo.
Uh-huh. Oye, ¿cómo te recibe la gente veterana? Cuando llega un equipo como el de ustedes, novato, ¿cómo es la relación con el resto de pilotos, con la gente que lleva muchos años?
Pues mira, la verdad que hay un muy buen rollo entre todos los pilotos, como todo en todos los deportes, hay gente y gente, ¿no? Pero la mayoría, te digo, nos encontramos en cada tramo de enlace, lo que sea, nos apoyan, nos ayudan, hacemos preguntas, de cosas estas, por ejemplo, los que nos pasó el otro día, el minuto, oye, ¿en qué minuto es el tuyo? Que no sé, y nos apoyan al máximo. Nosotros derrotados el otro día por el tema del minuto ese, que aunque somos principiantes y no vamos a llegar a nada, nos duele porque somos competitivos, es que es lo que hay. Y no te preocupes, que eso me pasó a mí en el rally, no sé qué, y te van a contarte su experiencia, entonces ahí dices tú, bueno, céntrate, es lo que hay, suele pasar, tiene que pasar para aprender, y la verdad que es muy buen compañerismo, la verdad que muy contentos y muy bien, ¿no?
Oye, después de Santa Brígida, después del Gran Canaria, ¿cuáles son los retos que les quedan por delante?
Los retos, vamos a ver, nosotros queríamos hacer 2-3 rallies porque no tenemos presupuesto para más. Nos fastidia no hacerlos todos, porque encima ahora, claro, es como todo, le pones el chihuahua en la boca a un niño y se lo quitas a mitad, pues es complicado. Pero por falta de presupuestos y demás, ahora estamos pensando a ver si hacemos el Maspaloma, que creo que es en octubre, y no sé si podremos hacer el rally sprint, pero por lo menos para completar lo que es la copa que estamos haciendo. Pero el Comarca Norte no lo vamos a poder hacer, es muy seguido, es el 5 de septiembre, y por falta de presupuestos económicos, pues este año ha sido un año duro, porque encima del COVID ha parado un montón de cosas y negocios que a lo mejor nos iban a echar una mano, pues se han echado para atrás y demás. Pero bueno, con pensamientos ya también para el año que viene, hacer las cosas mejor y hacer las cosas bien y a ver.
Y como enseñanza, que nunca es tarde, ¿no?, para afrontar un sueño y para afrontar un reto.
Ah, no, eso está claro. Yo esto lo he soñado desde pequeño y sabía que algún día tenía que pasar. Y yo me veía dentro de un coche de carreras desde muy pequeñito y ahora estoy cumpliendo mi sueño y la edad como si tuviera 15 años. La verdad que muy contento por estar ahí y el tema de la edad, vamos. Da igual la edad que tengas para cumplir un sueño, no tiene edad, Juan.
Perfecto, pues sigue celebrándolo. Muchas gracias por atendernos y que continúe el sueño mucho tiempo.
Pues nada, muchas gracias, David, por esta oportunidad de estar también en la radio y contar nuestra experiencia y nada, agradecer a toda la familia y a todos los amigos que nos apoyan en esto.
Gracias, Javi. Javi Peñate, del Team Danoa, debutantes esta temporada en el campeonato de rallies, ya lo han visto, con buenos resultados en Santa Brígida y en el rally de Gran Canaria, y sobre todo con el valor de poner en marcha un proyecto a pesar de que el coronavirus se había metido por medio. 2:24 de este martes 18 de agosto, pausa y entramos en la recta final. Hay que escuchar alguna cosita más del Granca.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 24 de agosto como plazo para pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, solicítala ya en sede.cámaragrancanaria.org.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos apenas, nos quedan 3 minutos y algo para llegar a las 2:30 de la tarde, que ahora este espacio de información deportiva. Queremos escuchar a Beka Burjanalse, convertido por la renovación de la plantilla en una de las voces más veteranas del Club Baloncesto Gran Canaria. Así hablaba sobre la llegada de nuevas incorporaciones a la plantilla.
Bueno, sí, como tú has dicho, tenemos nuevas caras en el equipo, como en el staff técnico, así también en la plantilla, los jugadores, pero hasta el momento la pretemporada va súper bien. Hacemos un grupo, digamos, familiar, un grupo muy alto nivel de química del vestuario, sea dentro o fuera de la pista, y intentamos jugar y entrenar muy duro cada día para mejorar lo más posible, para que cuando empecemos con competición lo daremos nuestra mejor imagen individual y después del equipo, obviamente, para ganar más partidos posible. Sí, exacto. El coach desde el primer día nos ha transmitido que no quiere ningún jugador y no le gusta ningún jugador triste. Le quiere a sus jugadores, a su gente en el equipo, en su familia, que nos llamamos así, la gente alegre y los jugadores alegre. Y creo que vamos a transmitir esa alegría después en la pista, que nos ayudará a ese juego alegre, sobre todo aquí en nuestra casa, y espero que muy pronto con nuestros aficionados entre nosotros, ese juego dinámico y rápido y de transición y un juego alegre nos ayudará mucho a ganar también los partidos.
Y también hablaba sobre los retos que vienen para el Club Baloncesto Gran Canaria, Liga Endesa y Eurocup.
Sí, es un gran reto, creo que para cada uno de nosotros, los que ya hemos estado este año en el club y los que son nuevos, aunque vienen de Euroliga, ellos saben el reto que se pone delante de ellos, y creo que nos afrontamos ese reto cada uno de nosotros con gran responsabilidad, y creo que eso nos dará un empujón y un paso adelante en nuestras carreras para que mejoremos como jugadores, y si es así, mejoremos como jugadores, mejoraremos como equipo seguro. Sí, seguro que cada uno de nosotros estamos contando segundos, minutos y las horas hasta que empecemos los partidos, porque vemos las plantillas y en la hoja que cada uno del equipo de la Liga Endesa, el nivel de los jugadores que han fichado, pues va a ser un nivel creo que más alto todavía esta temporada. Pero eso es uno de los retos que nosotros nos vamos a poner delante de nosotros.
Pues hasta aquí las palabras de Beka Burjanalse, referente del Club Baloncesto Gran Canaria. Por cierto, el conjunto claretiano, como informábamos en el tiempo de titulares, mañana presentará en Toyota Canarias San Andreu al Vichy y a Amedeo de la Valle, dos de las incorporaciones para esta temporada. Nosotros decimos adiós con la coordinación técnica que ha realizado una vez más Marcelo Cordobés, con el saludo en el micrófono de David Ojeda, y emplazándoles a que sigan en la compañía de la radio de la COPE, ya saben, a las 7:30 más Deporte Nacional con La Linterna, y por supuesto el partidazo de COPE a las 10:30. Muy buenas. We'll be right back.